Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio.
Hola, radio oyentes de Radio Diversa Barrio. Somos alumnos del taller de radio escolar Onda Pinar, que hemos venido a los locales de la Asociación Vecinal de La Rubia para hacer este programa con nuestros mayores del centro, de aquí al lado.
Hola, somos miembros del curso de Comunicación y Radio del Centro de Vida Activa. Llevamos desde octubre con una formación y tenemos ya incluso un nombre. Somos diversos y activos. Nos gusta hablar y debatir, pero siempre con respeto y tolerancia. Nuestras opiniones son solo eso, opiniones. Incluso ya hemos grabado un par de podcasts sobre la felicidad. Nosotros somos Tulia, Vicenta, Jorge, Virtudes, Chelo y yo, Carmen.
Nosotros somos Gabriel, Mateo, Aitana, Guille, Ivette y yo, Juan. Y en el programa de hoy queremos que los oyentes puedan comparar las sociedades de hoy y de ayer.
Estupendo. Nos hace mucha ilusión participar en este programa. Esperamos poder intercambiar experiencias y opiniones con vosotros. Seguro que esta colaboración nos servirá de aprendizaje.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.
La sociedad ha cambiado mucho. ¿Qué hacíais en vuestro tiempo libre cuando erais niños?
Tienes razón. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y además muy rápidamente. Y en todos los ámbitos: industria, urbanización, globalización y tecnología. En cuanto al tiempo libre, los niños jugábamos mucho entre nosotros. Aunque los niños con los niños y las niñas con las niñas, porque incluso los colegios no es como ahora que son mixtos. Antes eran colegios femeninos y masculinos y en los recreos las niñas jugábamos a juegos de niñas y los niños a juegos de niños. En nuestras casas ocurría lo mismo, teníamos nuestras muñecas las niñas y los niños tenían sus cochecitos y sus cosas. En lo único que sí que coincidíamos era cuando jugábamos a los juegos de mesa, que eran muy simples, no como los que tenéis ahora. Eran juegos de la oca, del parchís, de tres en raya, y no estos juegos tan bonitos, porque yo he visto algunos y son muy bonitos, pero muy complicados. Y ahora respondedme vosotros a esta pregunta. Todo hace pensar que vosotros los jóvenes no sabéis vivir sin la tecnología de las pantallas, videojuegos, móviles y tabletas. ¿Cómo lo lleváis? ¿Dedicáis un tiempo a desconectar de la tecnología?
Bueno, pues en mi opinión sí que es verdad que a veces cuesta estar un tiempo sin las pantallas porque, sobre todo algunas personas más que otras, porque cuando ya tienes el hábito de estar con ellas, pues, es complicado dejarlo. Pero yo pienso que es importante desconectar y salir a la calle o dar una vuelta con los amigos para divertirte sin necesidad de estar con la tecnología. En vuestra sociedad no había tanta tecnología al alcance de cualquier ciudadano y encima vuestros padres acababan de vivir una guerra civil. La verdad es que hemos estudiado muy poco. Vivisteis la posguerra. ¿Cómo fueron aquellos años?
Bueno, nuestra generación realmente no es la generación de la posguerra. Esa es, por ejemplo, la de mi madre, que nació en el 30 y ahora tiene 95 años. Y la guerra, como sabéis, pues fue del 36 al 39. La posguerra fue a partir de los años 40 y tuvieron que ser durísimos porque, aparte de que un país que se queda destruido, recordad que nuestra guerra fue entre hermanos, por así decirlo, y fue un tiempo muy duro. Nosotros, en realidad, lo que somos hijos ya, digamos, de la dictadura, porque nacimos ya en el 50 y nos pilló pues la dictadura, que fue un tiempo muy gris, muy triste, donde seguramente ahora no podríamos estar haciendo esto que estamos haciendo ahora. Pero tuvimos la gran suerte de que en el año 78 vino la democracia, con lo cual somos una generación que hemos vivido en dictadura, pero realmente 30 años o así. La familia era nuestro refugio, una familia tradicional formada por un padre, una madre y sus hijos, y en muchas ocasiones con los abuelos. Y en vuestro caso, ¿cómo son vuestras familias? ¿Conocéis otro tipo de familias?
Pues, por ejemplo, mi familia está compuesta por una madre y un padre que son nacidos de aquí de Valladolid, y yo soy un hijo adoptado de China y tengo una hermana adoptada de África. Y tengo un amigo que hace poco sus padres se acaban de separar y lo lleva un poco mal. ¿Cómo eran vuestras relaciones en la familia y con los vecinos?
Bueno, yo soy de un pueblo y allí estaban antes, cuando yo era joven, pequeña, las puertas siempre estaban abiertas, nunca se cerraban con llave. Los vecinos entraban y decían hola a gritos y ya está. Y se solían reunir siempre en las casas en invierno cuando hacía frío y veían las telenovelas o las escuchaban en la radio o luego ya en la tele cuando empezaron. Y en el verano pues se sentaban al fresco. Cuando ya después de dormir la siesta salían a coser y escuchaban la radio. Y las familias pues eran muy tradicionales. No existían adopciones, las familias eran el padre, la madre, muchos hijos, muchos. Tenían todos los hijos que Dios les daba. Y bueno, sobrevivían. Las familias eran muy tradicionales. Y vosotros, jóvenes que vivís en una ciudad como Valladolid, ¿qué experiencias tenéis con los pueblos, con la vida en el mundo rural?
Pues en mi caso, yo no tengo mucha relación con el pueblo, ya que apenas voy, pero entiendo que la idea de ir al pueblo es sobre todo para desconectar y disfrutar con la familia o amigos a los que solo ves allí en el pueblo. Y en vuestro caso, ¿alguno de vosotros vivió en un pueblo? ¿Cómo fue que terminasteis en Valladolid capital?
Nosotros nos vinimos a Valladolid porque mi padre buscó un trabajo aquí, en la industria, que en estos momentos las ciudades estaban creciendo mucho y en las fábricas necesitaban operarios, y como los trabajos del campo son muy duros y a veces se puede estropear la cosecha en un momento dado, pues creyó oportuno venir aquí y tener un salario fijo todos los meses.
Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Impacto, de Enjambre y Lo Blondo. Nos queremos ahora centrar en la violencia de género. Seguramente en vuestra época no se llamaba así. ¿Has sufrido algún tipo de violencia por parte de un hombre? ¿O has conocido algún caso?
Yo sufrí violencia por parte de mi marido durante 16 años. Pero nunca perdí la esperanza, porque eso es lo último que se debe de perder. Y gracias, siempre encuentras mucha gente que te ayuda, y gracias a ellos estoy aquí. Pero la conclusión que por encima de todo debéis de aprender es una cosa muy importante, y es que lo más importante es la vida. Si tienes que dejar tu casa, tus cosas, tus pertenencias, todo no importa, todo eso se recupera, pero la vida jamás, jamás se recupera. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. ¿Qué opináis? ¿Es vuestro caso? ¿Conocéis algún caso?
Yo opino de que está muy mal pegar a tu pareja porque si tú amas a la persona que tienes enfrente, pues no la tienes que pegar, pero pues no lo tienes que hacer. Yo no conozco ningún caso ni tampoco me ha pasado.
Bueno, primero para comenzar, muchas gracias Virtudes por compartir tu caso. Es muy valiente de tu parte salir de una relación sabiendo que en esa época era tan difícil. ¿Qué opino yo sobre la violencia de género? Pues yo opino que es un tema muy complicado y que siento que actualmente se está dando cada vez más. Y aunque yo no conozca ningún caso, sí que en el instituto actualmente tengo muchísimas charlas sobre ello y se ve que es porque la gente cada vez tiene esa necesidad de tener una pareja y acaban confiando en gente que no tiene que confiar y es triste que sean 3 de cada 10 adolescentes y espero que en un futuro se pueda reducir esa cifra a cero.
Radio Diversa Barrio.
El término violencia de género surge a mediados del siglo XX, desde ámbitos del feminismo para dar visibilidad a la violencia ejercida contra las mujeres por su condición de mujer como consecuencia del hecho histórico del patriarcado. En vuestra época de jóvenes, ¿cómo ejercían los hombres su poder?
Los hombres ejercían su poder porque estaban protegidos por las leyes y por la religión. Las mujeres teníamos muy pocos derechos. Fijaos que los hombres eran dueños de todo, también de sus mujeres, que eran tratadas como menores de edad. Fijaros también que las esposas, cuando yo era jovencita y pequeña, no podían trabajar, no podían abrir una cuenta en un banco, no podían poseer propiedades sin el permiso del marido. Se llamaba permiso marital. Esto fue abolido, iros fijando en las fechas, 1975. El adulterio y el abandono del hogar estaban muy castigados para las mujeres. Las leyes castigaban más a las mujeres que se iban con otro que a los maridos. Y si abandonaban el hogar, aunque hubieran sido maltratadas, pues entonces no tenían escapatoria. Tenían que aguantar porque si se iban perdían todos los derechos. A los niños que les cuidaban las mujeres, pero legalmente mandaban los hombres. De tal forma, escuchad que esto es muy fuerte, que hasta 1970 el marido podía dar en adopción a un hijo sin el consentimiento de su esposa. Todos los matrimonios tenían que ser católicos y eran para siempre. La primera ley de divorcio, mirad las fechas, se aprobó en 1981. Una mujer, perdón, víctima de una violación, debía demostrar que se había resistido heroicamente para demostrar que ella no había provocado la violación. El primer caso, otra vez las fechas, en que el Tribunal Supremo dictaminó que la víctima de una violación no necesitaba demostrar que había luchado para defenderse, fue en 1987, fue ayer mismo. Las luchas de las mujeres en general, ya os digo, fue en las calles, que ya empezaron antes de la muerte de Franco y continuaron después en la democracia. Hicieron que disfrutemos de la igualdad y la libertad que tenemos ahora. Aunque las leyes hemos mejorado mucho, las costumbres cambian lentamente y el machismo no ha sido erradicado, como habéis dicho antes. Por eso debemos estar alerta para no volver atrás.
Imagine all the people Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Imagine de John Lennon. Hola, chicos. Es muy interesante que en vuestro instituto tengáis un taller de radio escolar. ¿Podéis contarnos un poco cómo es vuestra experiencia?
Ha sido muy buena porque nosotros, algunos, no habíamos nunca ido a radio y nos han llevado y nos ha parecido muy interesante.
Yo me apunté para probar la experiencia, pero he visto que no fue una mala elección porque hacemos cosas muy divertidas e interesantes. En los años 50 en España no todas las casas tenían un televisor y por supuesto no había internet, solo había radio y prensa escrita. Claro, ¿cómo era la radio? ¿Qué programas escuchabais?
No todo el mundo tenía televisión, pero de los 50 en principio no os puedo hablar a partir de los 60. En los 50 todavía no había nacido yo. Pero en los 60 sí, aparece la televisión, irrumpe, no la tiene todo el mundo, pero algunos sí. Era mi caso, por ejemplo. En estos casos yo creo que la radio sufrió un poquito de disminución en el número de oyentes, por eso, porque la televisión irrumpió con mucha fuerza, era una cosa nueva y no había programación todo el día, pero por la tarde, cuando empezaba la programación de televisión, pues bajaba un poco la audiencia de la radio. Fue una década de cambios y de innovación en la radio para mantenerse, para continuar, que efectivamente es un medio perfectamente compatible con la televisión. Y que muchos dijeron que a lo mejor con la aparición de la televisión desaparecía, pero ahí sigue, con fuerza, con potencia y continuará durante mucho tiempo. ¿Qué programas escuchaban en aquella época? Pues, por ejemplo, eran muy famosas las radionovelas, que eran unos seriales larguísimos donde normalmente se contaban las penas de una chica joven, abandonada, con un hijo, repudiada por la familia y que a lo largo de miles de episodios, pues las señoras fundamentalmente seguían, pañuelo en mano, literalmente, que no Kleenex, que todavía no había, y llorando a moco tendido. Fueron muy famosas, por ejemplo, pues algunas como Ama Rosa o simplemente María. Había otras como más divertidas, por ejemplo, la saga de los Porretas, que era la vida de una familia de alto nivel, de alto standing, y bueno, ahí te reías un poquito y tal, no eran tan lacrimógenas como los folletines. Había también una cosa que se llamaban consultorios. Por ejemplo, hubo uno muy famoso que se llamó el consultorio de Elena Francis. Y me diréis, ¿y qué es eso de un consultorio? Pues era un programa donde las señoras también, fundamentalmente, las mujeres, hacían consultas a Elena Francis de muchos tipos. Sobre la vida sentimental, sobre la casa, sobre cocina, sobre lo que fuera. Y esta señora, Elena Francis, les contestaba. El programa este duró como 40 años, tuvo un exitazo, fue un fenómeno de masas con unas audiencias impresionantes. ¿Qué más había? Pues había concursos donde el participante pues ganaba, bueno, como ahora más o menos, las entradas para un espectáculo, un viaje. Había programas de entrevistas, por ejemplo, hubo también uno muy famoso, El Loco de la Colina, con un señor que se llamaba Jesús Quintero, que luego pasó a la televisión también, donde hacía entrevistas pues, a personajes famosos, actores, escritores. Había informativos, por supuesto, las noticias que siguió habiéndolas y que después la gente, pues a veces pasamos a oírlas en los telediarios, en la televisión, pero con todo y con eso se siguieron escuchando las noticias de la radio. Había programas deportivos. El fútbol en la época era el deporte rey y casi casi el deporte único. Los señores, ahí eran más los señores los que escuchaban los partidos por la radio, iban con la radio pegada a la oreja a ver si había ganado el Madrid o el turno. Y había, por supuesto, musicales que a mí eran los que más me gustaban. Musicales tipo pues el Gran Musical, Caravana Musical, los 40 principales, donde te ponían lo último del Hit Parade y vas mirando a ver qué grupo subía, qué grupo bajaba. O si había bajado el tuyo te cabreabas y si había subido este otro que te parecía una birria, pues también. Pero se seguían mucho y se sigue siguiendo. Seguimos continuamos escuchando este tipo de... Bueno, y vosotros, ¿cuál es vuestra experiencia con la radio? ¿Qué escucháis? ¿Y cuándo y dónde la escucháis?
Como dije, nuestra experiencia ha sido muy buena. Podemos escuchar noticias, músicas, anécdotas. La escuchamos en radios, por el móvil, por la tele. Yo, de mi parte, la he escuchado por la radio, junto a veces a mi abuela. ¿Y vosotros? ¿La escuchabais en soledad o en familia? ¿En un solo aparato o cada miembro de la familia tenéis un propio reproductor?
Por lo general, se escuchaba en familia. Es decir, padre, madre, hijos, en el salón. Y se escuchaba el programa que el padre consideraba que se debería escuchar. Es decir, no había otra opción. ¿Era eso o eso? También dependía del día y de la hora, ¿no? Es decir, dependiendo del día y la hora, pues estaba el domingo, de pronto había fútbol, también había las carreras de caballos, de pronto daban alguna información, etc. Lo usual es que en las casas existía solo un aparato que estaba ubicado en el salón y allí se reunía la familia a escuchar. Habían programas con diferentes contenidos en horario de mañana, tarde, noche y de pronto también al amanecer. Con el tiempo se volvió más frecuente que los chicos, nosotros, tuviéramos radio de pilas de uso individual. Eso era ya un lujo, ¿verdad? Se popularizó el uso de estos radios y el gran radio central fue perdiendo importancia hasta que casi murió con la llegada a casa de la televisión.
Father God, I come to you to say thank you. That's all. I don't want to ask for anything. I just want to say thank you, Lord. Thank you.
Praying, praying.
Thank you.
Pray again, pray again.
Thank you, Father.
Praying.
Thank you, Lord.
Pray until you find amen. That's gonna treat you. That's gonna treat you like I can.
Church like a priest, Turks for the week. Purse for yourself, purse for your niece. No, you don't do perks, baby, but
take your time.
That's a purse today, me. Red Mercedes with the red seats. Buy a red wig, caught the red sea with a neat freak, getting messed. God forgive me. Father, I've sinned. Sent more than your father ever sent. Spent more than your baby father did.
Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Amén de Drake.
Radio Diversa Barrio.
Aquí termina este segundo episodio que a partir de ahora se llamará Escuchando a los Estudiantes. En la radio vecinal Radio Diversa Barrio, poco a poco irán surgiendo nuevos podcasts.
Estamos encantados de haber participado en este podcast y podéis contar con nosotros siempre que queráis. Como he dicho al principio del programa, nosotros ya tenemos dos episodios del podcast La Felicidad, Realidad o Ilusión, que en breve podréis escuchar en el canal iVoox de Radio Diversa Barrio.
Radio oyentes de Radio Diversa Barrio, acabamos de llegar al final del programa de hoy. Esperamos que os haya entretenido.
Se acabó. Hasta aquí llegó este pod. ¿Te gustó? No me digas que no. Si fue así, te esperamos aquí. Adiós. Hasta otra. Sí.